Ya hemos pasado por los 10 mandamientos en el capítulo 20 para ver la recepción de la ley. Después tuvimos 3 capítulos de detalles sobre cómo aplicar los 10 mandamientos para resolver asuntos de justicia. Y hoy finalmente el pueblo va a sellar su pacto con Dios. Versículo 1. Y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 60 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Era muy importante en estos asuntos seguir los preceptos de Dios al pie de la letra. 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercan ni suba el pueblo con él. Moisés aquí estaba funcionando como un mediador entre Dios y el pueblo, un tipo de Cristo antes de Cristo en el Testamento Antiguo. Pero en nuestros tiempos hay un solo mediador. Primero de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y veremos por qué, llegando al fin de este mensaje. Pero en el Testamento Antiguo, otros estaban levantados para enseñarnos a qué esperar al fin de los siglos de la época judía. 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En este pacto no había lugar para las negociaciones. Dios, como su creador, es más, como su redentor, tenía todo el derecho de establecer los términos del pacto. Y se habla de todo el pueblo respondiendo, pero esto pasaba por medio de sus ancianos. Los ancianos, como sus representantes, tenían la autoridad de comprometer todo el pueblo. Cuando se respondieron, era como entrar en una forma de voto sagrado. Era algo como hemos visto todos en los votos matrimoniales. Primeramente se escuchan la descripción de los términos y después los novios afirman si están dispuestos a comprometerse formalmente delante de muchos testigos. Por ejemplo, suena así: promete delante de Dios y esos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomar a esta mujer por tu legítima esposa, para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios, en el santo estado del matrimonio. Prometes amarla, honrarla, consolarla, conservarla en tiempo de salud y enfermedad, en prosperidad, en sus sufrimientos, y conservarte exclusivamente para ella mientras los dos vivieren. Y como los novios se aman, es muy fácil decir sí. Esta es la manera de sellar un pacto. 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Para el ser humano, sujetado a toda forma de pecado, no es nada práctico venir a Dios para comulgar con Él sin una manera de resolver el problema del pecado. 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos. Holocaustos son sacrificios. Y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Lo que vamos a ver aquí es sangre, mucha sangre. Y para muchos modernos puede surgir en sus mentes la pregunta, ¿por qué tanta sangre? Después del primer pecado con Adán y Eva, dice que ellos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se sentían vergüenza por su desnudez. Pero estas hojas no eran adecuadas y Dios tenía que darles algo mejor. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y la implicación es que para darles pieles, Dios tenía que matar por lo menos a un animal inocente. El principio de la sangre derramada, la primera muerte en el universo. Más tarde, después del gran diluvio, Dios entraba en pacto con Noé, pero esto también pasaba con sangre derramada. Esto estaba en Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé altar a Jehová, porque van a entrar en un pacto, y tomó todo animal limpio, de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios tenía la capacidad de maldecir la tierra, y lo hizo. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios estaba haciendo una promesa. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hermanos, los animales son muy preciosos. A veces el animal es como un miembro de la familia. Eran valiosos, pero después del gran diluvio eran muy, pero muy limitados. Y era necesario derramar la sangre de un animal inocente para entrar en este pacto con Dios. Y solamente un ejemplo más, hablando de la sangre. Porque había bastante sangre en el pacto extraño con Abraham. También en Génesis, un poco más adelante, capítulo 15, Dios hizo promesas a Abraham de tener hijos. Muchos hijos. Él no sabía cómo. Y Abraham preguntaba en Génesis 15:8, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, traedme una becerra de tres años. No es algo pequeño, es grande. Y una cabra de tres años. Y un carnero de tres años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó todo esto, y los partió, derramamiento de sangre, por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña, buitres, sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años, hablando de la esclavitud en Egipto. mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora viene el punto importante. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeado, como un fuego, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Eso es lo que te encuentras en la Biblia. Esta vez también había muchísima sangre y muchos animales inocentes tenían que perder sus vidas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta sangre? Bueno, regresando ya al pacto con Moisés y cómo fue sellado aquí en nuestro capítulo, en versículo 5. Y envió Jehová los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Bueno, dice que fue un sacrificio de paz. Es que el hombre es sujeto a todo pecado, tiene dificultad viniendo a un Dios tan santo, tan peligroso, tan inflexible en su justicia. Hay que tener una manera de apaciguar su ira y su furia por el pecado. Pero Dios es amor también, y Dios hizo una provisión. De esto estamos aprendiendo. Hay una manera de acercarse a Él y hasta comer con Él. 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esto era la confirmación, como hacen los novios en un matrimonio. Pero entrando en pacto con Dios, hay que tener sangre, mucha sangre. 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Se puede pensar y decir que es un poco asqueroso rociar el pueblo con toda esa sangre. Y puede ser la verdad, pero el pecado es miles y miles de veces más, es asqueroso. Y tal vez por esto muchos modernos tienen dificultad entendiendo todo esto. Para muchos el pecado es poca cosa, una pecadilla, una mentira piadosa, una aventura. Pero la realidad es que el pecado es digno de una eternidad de infierno. Cristo dijo en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temé. El pecado es miles y miles de veces más asqueroso que unos ritos de sangre, aunque sea de mucha sangre. 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. ¿Qué? Vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un dosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Eso es muy extraño. En muchas partes de la Biblia dice que el hombre no puede mirar a Dios y vivir. En muchas partes se espantaban pensando que han visto a Dios y por esto iban a morirse. Por ejemplo, en el libro de Jueces, los padres de Sansón vieron el ángel del Señor. Como en muchos casos de mujeres especiales, la madre era estéril y el padre Manoa estaban recibiendo información desde un ángel del Señor. Están Jueces 13:17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito, una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Tenía miedo. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni los hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Si sentían como que iban a morirse por mirar al ángel de Dios, pero esto no pasaba porque se ofrecieron la sangre. Dios es como un fuego consumidor, pero la sangre puede ser nuestra protección. Y en amor, Dios nos ha enseñado esto. Regresando a nuestro texto de hoy, en versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los principales de los hijos de Israel. Está diciendo, Dios no los mataba. No extendió su mano sobre los principales de los hijos de Israel. Y vieron a Dios. Y comieron y bebieron. Eso era como la Santa Cena. Tenían una cena para sellar el pacto. Después de toda la sangre. Y dice que Dios no extendió su mano sobre ellos en su furia, porque la sangre apaciguaba la justicia de su santidad. Pero realmente no era aquella sangre. Esa sangre estaba apuntando a algo diferente del futuro, de lo cual vamos a tocar terminando. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Moisés iba a estar otra vez solo con el Señor para recibir más instrucciones sobre los principios de la justicia y de la equidad. 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Josué irá con él por una parte, pero no completamente. Solamente estos dos pudieran acercarse un poco más. 14. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí, que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acude a ellos. ¿Qué asuntos? ¿Cuáles fueron los asuntos? Es que los del pueblo en su carnalidad aún estaban entrando en sus contiendas. y tenían que emplear los preceptos de Dios para mantener la paz y para ajustar cuentas con justicia y equidad. 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Moisés tenía que tener mucha paciencia. Es que Dios no tenía prisa. Dios puede cumplir todos sus planes en el tiempo que Él ha decretado. 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Por eso dice en muchas partes, aún en el Nuevo Testamento, que nuestro Dios es un fuego consumidor. Cuando uno es culpable de pecado y desea acercarse a Dios, tiene que observar las condiciones que Dios ha establecido. 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Se pasaba mucho tiempo con Dios. Es que toma tiempo entender los preceptos de sabiduría, la manera de levantar una cultura que Dios iba a bendecir y no destruir a su ruina. Y hasta ahí el capítulo. Podemos cerrar con unos puntos de aplicación. Uno puede preguntar, supongo, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, que estamos viviendo tantos siglos más tarde, como cristianos del nuevo pacto? Aún ahora, Dios es el mismo. Y para acercarnos a Él, para comer con Él, y tener unión y comunión con Él, la sangre es necesaria, pero no como antes, sino que en el Nuevo Testamento la sangre ya ha sido derramada. En la noche antes de la muerte de Cristo se hablaban de la sangre y del pacto. Mateo 26 y 26, y estamos cerrando. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Todos los ejemplos que tuvimos en el Testamento Antiguo estaban apuntando a esto. La gente que eran redimidas, salvadas en el Testamento Antiguo, de alguna manera por sus sacrificios pudieron ver a Cristo. Y por eso Cristo pudo decir en el libro de Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que no hay otra manera, hermano joven. No hay otra manera de venir a Dios y escapar de su justo juicio, aparte de la sangre purísima de Cristo Jesús. Sin esto, simplemente no hay esperanza. Y si tú aún no has venido a Cristo, es mi obligación como ministro del Evangelio, es mi placer también, aunque es algo un poco incómodo, si tú aún no has venido a Cristo, tengo que decirte que estás en gran peligro. Y ahora es tu momento de buscar la reconciliación con Él. Y Él te recibirá con los brazos abiertos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este breve capítulo y esa cantidad de sangre y todo lo que tú quieres comunicar con esto. Los pobres animales tenían que perder sus vidas para dar una imagen del gran sacrificio de Cristo Jesús. Uno que era inocente daba su vida y después fue resucitado después de 3 días para confirmar que tú has recibido completamente su ofrenda para comprar la redención para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermano.